El apóstol Pablo dice que no solo habrá una experiencia transformadora, sino también una victoria eterna sobre la muerte. O sea que la muerte no tendrá más poder, no habrá funerales porque, gracias a Cristo, la muerte no hará daño a los hijos de Dios.
Bienvenido a En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El apóstol Pablo, en su carta a los Corintios, habla acerca de nuestros cuerpos físicos y de la experiencia transformadora que ocurrirá. Este cuerpo mortal se vestirá de inmortalidad con un cuerpo como el de nuestro Señor Jesucristo. Escuchemos el mensaje, El desafío de la resurrección.
Amable oyente, hemos estado estudiando 1 Corintios capítulo 15, donde el apóstol Pablo trata diferentes temas. El día de hoy comenzaremos desde el versículo 50 hasta el final del capítulo y hablaremos sobre el desafío de la resurrección. Dice así a partir del versículo 50. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, «Sorbida es la muerte en victoria». ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Entonces Pablo dice, os digo un misterio. ¿Cuál es ese misterio? Y es que esto es parte del desafío, el desafío del misterio de la resurrección. Y a lo que aquí se refiere esto es a la transformación del creyente. Y si lo recuerda, desde los versículos 35 al 49 se nos habla de qué clase de cuerpo tendremos. Y en este punto, Pablo analiza esta experiencia transformadora y al comienzo de los versículos 51 y 52 habla de la certeza de la resurrección. Dice así, «He aquí, os digo un misterio». No todos dormiremos. Es decir, cuando ocurra esta experiencia transformadora, no todos estarán muertos. Volveré a este punto en unos momentos. Pero con respecto a su visión de la resurrección en 1 Corintios capítulo 15 y 1 Tesalonicenses capítulo 4, Pablo habla de dos grupos diferentes porque escribe para explicar dos cosas diferentes. Por eso dice, no todos dormiremos, es decir, cuando esta transformación tenga lugar, no todos habrán muerto. Algunos ya habrán fallecido y otros estarán vivos, pero Pablo dice que todos seremos transformados. En 1 Corintios, Pablo escribe principalmente a quienes están preocupados por lo que les pasará en la venida del Señor Jesucristo y entonces dice, he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos. Algunos estarán vivos, pero todos seremos transformados. Escuché de nuevo el versículo 52. La última frase dice, todos seremos transformados. Pablo está hablando de nuestros cuerpos físicos y de esta experiencia transformadora. No habrá una metamorfosis durante un periodo de tiempo, sino que dice que habrá un cambio. Y lo perecedero, el cuerpo mortal, se vestirá de inmortalidad, se volverá imperecedero como lo describió en los versículos anteriores. Y dice que es esencial que esto suceda. Acompáñeme ahora al versículo 50, donde dice: Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Esta experiencia transformadora es esencial. ¿Por qué es esencial? Porque el hábitat nuestro actual será absolutamente diferente en el futuro. Pablo dice que ahora vivimos en una atmósfera terrenal y en el futuro viviremos en un entorno celestial. Esta transformación que acontece es esencial. ¿Por qué? Porque la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda. ¿Qué cosa? Un ambiente incorruptible. Por eso dice que es esencial que ocurra esta transformación. Ahora bien, Pablo luego comienza a hablar sobre la rapidez con la cual se llevará a cabo esta transformación y dice que de repente algo sucederá, que estos cuerpos nuestros serán transformados. Y en versículos anteriores vimos que serán semejantes al cuerpo. ¿De quién? Al cuerpo de Jesucristo. Tendremos un cuerpo transformado que se adaptará a un nuevo entorno, a nuestra personalidad, a un cuerpo como el de Jesucristo, quien podía atravesar puertas y podía desaparecer. Podía desaparecer en este momento y en una fracción de segundo estar en un lugar diferente. Y Pablo dice que estos cuerpos transformados serán como el cuerpo de Cristo. ¿Qué tan rápido se llevará a cabo esta transformación? Pablo dice, en un momento. En griego la palabra es átomos, y esta palabra, si la dividimos, la A significa sin, y tomos significa cortar, o sea, sin cortar, o algo que no se puede cortar o dividir. Lo que dice es que la transformación de nuestro cuerpo físico en un cuerpo de resurrección será tan rápida que no se podrá medir el tiempo. Átomos, como dice aquí, que es una medida de tiempo indivisible. Y luego añade, en un abrir y cerrar de ojos. Cuando pensamos en un abrir y cerrar de ojos, pensamos en un pestañeo. Pero si usted entra en una habitación y ve a una persona que ama mucho o a alguien que no ha visto desde hace mucho tiempo, en sus ojos habrá un ligero destello, tan rápido que no podría medirlo. Quizás alguien podría. Pero cuando dice en un momento significa que se trata de un tiempo indivisible para el ser humano. Así de rápido será. De repente la transformación ocurrirá. No la verá, amable oyente. Sucederá tan rápido que usted sabrá básicamente lo que sucedió, pero no habrá forma de que la vea. Ahora bien, puede ser que sus hijos le pregunten a veces, ¿qué me sucederá si Jesucristo viene? Cuando les explique eso a sus hijos, dígale que será tan rápido que ni siquiera se darán cuenta. Será muy rápido. Por lo tanto, no tienen que preocuparse si está oscuro o dónde están ellos y usted, o si están en casa, de vacaciones, o lo que sea. Pablo dice que la experiencia de esa transformación será en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y luego habla de lo repentina que será. El versículo 52 dice así, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Muchas veces en el Antiguo Testamento, cuando Dios quería reunir a su pueblo, hablaba con Moisés o con alguien y tocaban la trompeta. De repente, sin ninguna advertencia, sonaba la trompeta y ciertas veces, cuando tocaban la trompeta, sabían que era el momento de reunir a todo el pueblo de Dios. O, por ejemplo, en los ejércitos, de repente tocaban la trompeta y eso significaba que tenían que alistarse. Un segundo sonido de la trompeta era para salir de sus casas de campaña y un tercero era para ponerse en marcha. Esa era la forma en la que operaban y se comunicaban. Lo que dice Pablo es que en un punto de tiempo indivisible, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta. Ahora surge esta pregunta. ¿Podrá el mundo escuchar el sonido de esa trompeta? ¿Será un sonido audible? Si lo recuerda, Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:16 El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire, esto es lo que creo que quiere decir. Que las personas que están perdidas espiritualmente no podrán escucharlo porque no tienen un receptor. Es como la radio, como las ondas en el aire. Si uno tiene un receptor, puede captar la señal de la televisión o la radio. Si no tiene un receptor, ni cuenta se dará porque no puede escuchar, ni siquiera sabrá que la señal está ahí. Pero aquellos de nosotros que tenemos receptores podremos percibirla. Y a aquellos de nosotros en quienes habita el Espíritu Santo del Dios viviente, creo que esto es lo que sucederá. Estaremos un sábado por la tarde ocupados en nuestras cosas, o un lunes por la mañana, o un domingo, el día que sea. Y de repente, más rápido que en un abrir y cerrar de ojos, el sonido de la trompeta. Y antes que podamos saber lo que sucede, excepto por lo que creo que será el testimonio del Espíritu de Dios en nuestros corazones, diciéndonos de forma instantánea que esta es la trompeta, ¡zas!, nos habremos ido. Amable oyente, esto es lo que quisiera que vea. Que cuando andamos en el Espíritu, muchas veces Dios nos habla. Y cuando lo hace, ese es el momento para ser obedientes a lo que dice. Pablo dice, la voz del arcángel, la trompeta de Dios, y dice que será muy rápido. ¿Y qué sucederá? Estaremos ocupados en lo nuestro. ¿Y se imagina la emoción de esto? Imagine la emoción de este hecho. Usted está haciendo lo suyo. Quizás trabajando en una línea de ensamblaje, quizás sea secretaria, o tal vez sea mesera en un restaurante, no importa lo que esté haciendo, y de repente dentro de usted escuchará esta voz, este sonido repentino, y sabrá sin dudas que Jesucristo ha venido, y mientras lo piensa, ya estará de camino al cielo y lejos de esta vida. Por eso Pablo dijo que debemos vivir esperando su venida. Ahora piense en esto. Dentro de usted hay un receptor y uno de estos días recibirá el mensaje. ¿Puede creerlo? Uno de estos días recibirá el mensaje y cuando llegue, eso será todo. Alguien dirá, bueno, tengo que preparar algunas cosas antes de morir. Amable oyente, es posible que deba preparar algunas cosas antes de morir, pero le diré algo. Si no está listo cuando llegue, no habrá forma de estarlo. Si es en un momento tan leve que será imposible de medir, ¿qué hará? No hay forma de prepararse. Si usted es una de esas personas que dice, bueno, entraré a duras penas y me prepararé. O, creo que cuando Jesucristo venga, cuando lo vea venir, comenzaré a clamar por misericordia. Amable oyente, en primer lugar, ni siquiera lo verá, ni siquiera sabrá lo que ha sucedido. Todos los que conocemos a Cristo desapareceremos y muchas personas se preguntarán qué está pasando. En un momento. En un abrir y cerrar de ojos, dice, con un grito repentino. Ahora bien, Pablo habla de la final trompeta. ¿A qué se refiere? Está hablando del arrebatamiento de la iglesia. Quisiera que me acompañe a Primera Tesalonicenses por un momento y que me permita mostrarle un hermoso pasaje. Estos son versículos que deberíamos saber de memoria. Dice así a partir del versículo 13, de Primera Tesalonicenses capítulo 4. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que han fallecido antes los traerá con él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Cuando Pablo escribe a los corintios, les escribe a aquellos que están preocupados por lo que les sucederá cuando Jesucristo venga. Cuando escribe a los tesalonicenses, les escribe a aquellas personas que están preocupadas por sus seres queridos que ya hayan fallecido cuando Jesucristo venga. Y entonces dice en los versículos 15 al 17 de este capítulo 4 de Primera Tesalonicenses, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo sucederá esto? Del versículo 51 del capítulo 15 de Primera de Corintios, después de la resurrección de quienes ya hayan fallecido. Luego nosotros los que vivimos. ¿Qué pasará con nosotros los que estamos vivos? Nuestros cuerpos se transformarán en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, y luego seremos arrebatados juntamente con ellos. Es decir, los que vengan con el Señor Jesucristo, sus cuerpos físicos serán resucitados y transformados, y luego se encontrarán con su espíritu en el aire. Veamos lo que dice en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 17 y 18. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Y bien, ¿de qué aliento habla Pablo? De este. En primer lugar, que nosotros, que nuestros cuerpos resucitarán y que aquellos que fallecieron antes que nosotros están en la presencia de Dios. ¿Cuál es el versículo? Ausentes del cuerpo y, ¿qué más? Presentes al Señor. El cuerpo está aquí abajo. El espíritu, la personalidad están allá arriba. Cuando Jesucristo venga, por ejemplo, si viniera esta noche, nuestros seres queridos resucitarían primero. Estos cuerpos saldrían de la tumba transformados a la semejanza del cuerpo de Jesucristo, y a medida que asciendan, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos se transformarán y seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Pablo dice que cada tumba entregará a los muertos. Cuando habla de los muertos, está hablando del cuerpo, porque no hay forma de que estemos ausentes del cuerpo, presentes al Señor y en la tumba al mismo tiempo. Así que a eso se refiere aquí cuando habla sobre la resurrección de nuestros cuerpos. Pablo dice que los muertos serán resucitados. ¿Cómo? ¿Cómo saldrán? Saldrán incorruptibles, moldeados y adaptados a su nuevo entorno. Y dice que la transformación será más rápida que un abrir y cerrar de ojos en un momento, y lo mismo nos pasará a nosotros. ¿Pero cuáles cuerpos serán transformados primero? Los de aquellos que fallecieron antes que nosotros. Luego dice que los seguiremos. ¿Cuánto tiempo después? Amable oyente, no hay forma de medirlo. Lo único que podemos decir es lo que Pablo dice, que serán resucitados primero, transformados a la semejanza del cuerpo de Cristo. Luego nosotros, los que estemos vivos en su venida, también seremos transformados. Así que dice que ahí es donde sucederá. Ahora piénselo. Simplemente quisiera hacerle una pregunta, amable oyente. Escúcheme. La resurrección es futura. ¿Qué tan lejos está ese futuro? No lo sabemos. Pero solo quisiera hacerle una pregunta. Como hijo del Dios viviente, nacido de nuevo, en quien habita el mismo Jesucristo y el Espíritu Santo, quien vive con la esperanza de la resurrección de Jesucristo y con la esperanza del cielo, empoderado por el Espíritu Santo, comisionado por Jesucristo, equipado para servir al Dios viviente, se compromete a estar firme y constante y a crecer siempre en la obra del Señor, sabiendo que no es en vano, porque cuando venga, lo recompensará por su trabajo realizado en su bendito nombre. Oremos. Señor Jesús, la verdad es que deberíamos estar avergonzados de nosotros mismos. Te damos tantas excusas mientras hacemos pequeñas cosas insignificantes que deben afligir tu corazón, y procedemos a decirte por qué no podemos hacer esto y lo otro, cuando tú sabes que nos equipaste, nos empoderaste, nos infundiste vigor y nos bendijiste más allá de nuestra propia comprensión. Y Señor, en mi corazón sé lo que significa caminar y servirte en el poder de la resurrección y en la energía divina sobrenatural que no se puede medir y que parece no tener fin. Y también sé lo que significa agotarme por hacer las cosas a mi manera. Te agradezco por tu paciencia al seguir enseñándome. Señor, mi oración es que utilices este mensaje y que sencillamente lo implantes en lo más profundo de nuestro ser. Permite que se arraigue y que trabaje en la mente, el espíritu, las emociones, la voluntad y las acciones de cada persona que lo escuche. Y Padre, oro para que pongas el miedo, es decir, la reverencia por el juicio en nuestros corazones, para que podamos entender la seriedad de ser cristianos y de ese día final de rendición de cuentas. Esta es mi oración, en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Es importante apreciar a la gente que amamos. El Dr. Stanley reflexiona sobre el ejemplo piadoso de generosidad de su madre. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, El Desafío de la Resurrección, el cual forma parte de la serie Resucitado, un estudio de Primera de Corintios 15, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico, o visite encontacto.org.
Confiar en Dios cada día puede ser desafiante, pero cultivar esa confianza nos da un gozo y una paz que no podríamos hallar solos. Confía en Dios en todo momento. El nuevo devocional diario de las enseñanzas del Dr. Charles Stanley nos alienta a creer en el amor de Dios y a descansar en sus propósitos. Para adquirirlo, visita encontacto.org/librería.
Usted y yo vamos a enfrentar batallas hasta el último día de nuestra vida. Pero la pregunta que quiero hacerles es esta. ¿Quiere usted ganarlas o perderlas?
En la Biblia, Principios de Vida, el Dr. Stanley comparte verdades bíblicas que han guiado su vida y su ministerio a través de todos estos años. Para adquirir esta Biblia, llámenos al 1-800-303-0033 o visite encontacto.org.
Normalmente decidimos cuán generosos podemos ser basándonos en cuánto tenemos de más. Escuche un ejemplo de la perspectiva de Dios acerca de la generosidad en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Amable oyente, puedo recordar a mi madre. En un momento de nuestra vida vivimos en una habitación muy pequeña y recuerdo cuánto dinero ganaba ella en ese entonces, $9.10. Eso era para todo, ya sabe. Comida, ropa, refugio, alquiler, quiero decir, todo. Recuerdo a uno de los jóvenes, era un poco mayor que yo, y decía, ¿todos tienen comida? Y recuerdo haber mirado en nuestro refrigerador, que era una nevera, una naranja o una fruta, o un huevo, o dos o tres huevos, o tal vez un poco de tocino y tal vez un poco de mantequilla, y eso era todo. Sin embargo, mi mamá nunca dejó de darles algo a esos niños, y yo pensaba, ya sabe, yo era solo niño, pensaba, ¿vas a dárselo todo a ellos? Ese era mi sentimiento porque no había mucho, pero mi madre nunca los rechazó. Y puedo recordar que a veces eran solo unas pocas rebanadas de pan lo que teníamos, pero ella les daba algo. Amable oyente, la generosidad es para todos. Esa es una cualidad de Dios, de Cristo, y es para cada creyente.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Mañana escucharemos la segunda parte del mensaje, El Desafío de la Resurrección. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.